Avisos para el cuyano desprevenido que está escuchando Radio Nacional Folclórica. La locutora se llama Alicia Cuniverti. El crédito de Will Wright, provincia de Santa Fe. El operador que nos pone en antena es el inefable Marcelo Moros. Y la siguiente audición contiene pasajes musicales de tremenda emotividad.
Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Nacional Folclórica, 98.7. El aire de aquí.
Por febrero de 2016, los herederos del Cuyún recibieron un libro en cuya dedicatoria podía leerse el nombre del obsequiado. En la tierra común del origen y en la tierra enorme donde crece la luz de la poesía y las canciones. Con afecto, de Gustavo Romero Borri.
Acababan de recibir El peso de la luz en la mano, impresiones sobre el credo poético de Antonio Esteban Agüero, material que sería presentado por el propio autor en la Feria del Libro de 2017, en un stand de San Luis íntegramente dedicado a la obra del poeta, de cuyo alumbramiento se cumplía el primer siglo.
Una obra exegética que no pretendía realizar una biografía del poeta nacido en las cercanías de Merlo, San Luis.
El libro de Gustavo Romero Borri, luego de las palabras iniciales, contiene el ensayo El corazón de Agüero, escrito en 2004 para una revista digital cuyo tema era precisamente El corazón de los puntanos sobresalientes.
Hubo una vez un hombre que hizo un viaje hacia el fondo de sí mismo para buscar el único tesoro que da alegría y transparencia al mundo, la libertad de la palabra propia.
Y ya en la introducción, Romero Borri relata que Antonio Esteban Agüero escribió su obra sin alejarse de la provincianía que le dio sustento, refugio y entidad. Se mantuvo alejado de la fama que otorgan las capitales, pero entrañablemente cerca de la gente y los contenidos culturales que construían su alrededor cotidiano. Consecuentemente, dudó de los parámetros culturales definidos por las grandes urbes.
Alameda, mi Alameda, Alameda de almas, qué bien me siento esta tarde contigo y el sol dorado. Qué bien me siento esta tarde contigo y el sol dorado. Alameda, mi Alameda, dulce Alameda de almas, muros de verde sonoro al uno y al otro lado. Muros de verde sonoro al uno y al otro lado. Quién soy en la tarde? Un joven de finas manos que va gustando la vida con una flor en los labios. Que va gustando la vida con una flor en los labios. Mi Alameda, verde Alameda de álamos, el sol no es sol, es un oro melancólico y lejano. El sol no es sol, es un oro melancólico y lejano. En el agua de la sequía, un lucero madurado cae y se queda en el fondo de música y de guijarros. Cae y se queda en el fondo de música y de guijarros. Hay suave voz de las hojas, hay caminillo serrano. Como unas hojas sonoras los loros pasan volando. Como unas hojas sonoras los loros pasan volando.
Canción en piedra blanca, poema de Antonio Esteban Agüero, convertido en cueca cuyana, por la profesora Leonor Guillet de Luco, Aleca, en versión de Lucila y Eduardo Estrada, acompañados en guitarra por Eduardo Coria, el pampero, y en piano por la compositora. Bienvenido Gustavo Romero Borri al patio cuyano de los domingos en Nacional Folclórica. Es un placer inmenso poder mantener este encuentro con usted.
Bueno, igualmente para mí, porque sigo el programa por internet y te sigo a vos y todos los contenidos. Y las veces que he venido a Buenos Aires no he podido acercarme, vengo por pocos días, pero esta vez el tema que me convoca a Buenos Aires amerita que esté acá, porque he venido a presentar mi libro sobre Antonio Esteban Agüero en el stand, que fue ayer, y bueno, todo el stand de nuestra provincia está consagrado a la memoria, al legado que dejó el poeta, así que cuando me invitaste dije, bueno, debo ir esta vez, sí. Así que es un gusto charlar con vos, de Agüero, de la poesía que nace en las provincias, de la luz de provincia, y bueno, y la vigencia de este poeta puntano que trabajó tanto desde su lugar natal, como lo decían ahí en los textos anteriores, y que, habiendo muerto a los 53 años, hizo una obra inmensa, sí, llena de luz, llena de extensión, llena de propósitos nobles, de inspiración, y que aún está vigente justamente por los temas, los asuntos nucleares que él tocó, que nos siguen tocando a nosotros actualmente.
Claro que sí.
Hay muchos poetas de la generación de Agüero, que es la generación del 40, excelentes, cuyas obras fueron más bien, se fueron olvidando. Uh-huh. Las recordamos algunos nostalgiosos y protestamos de que no se les dé más valor.
Usted es el autor de también esa antología inmensa que es El viaje del poema.
Claro.
Donde rescata poetas totalmente desconocidos para los ojos actuales, para los lectores actuales y por ahí que no están tan habituados a hurgar en el pasado para a lo mejor cotejar los mensajes de entonces con la poesía que se escribe en la actualidad.
Sí, mira, paralelamente a mi obra poética personal, yo siempre sentí como el deber de, como observador, como gustador, como admirador de mis antecesores, de trabajar también en la parte de investigación, de exploración. Y siempre le digo a los colegas que si no lo levantamos del piso y ponemos sobre la mesa un montón de cosas valiosas de las letras y de la memoria cultural, en este caso la provincia de San Luis, si no lo hacemos nosotros, no lo va a hacer nadie.
Claro.
Porque los académicos que obtienen becas del CONICET y que ya empiezan a navegar en una dimensión académica mayor, no miran al costado. En cambio, los artistas tenemos esa posibilidad de mirar, como decía el poeta Agüero, esas florecillas anónimas que crecen a la par de los pasos, que son las florecillas silvestres, las verbenas, que él supo mirar y admirar, entre otras minucias y pequeñeces de la tierra. Y siempre les digo, soy medio predicador con eso, además de hacer tu obra, presentar tus libros, plantear tu poética, tu parecer sobre tu poesía, tratá de rescatar gente que tuvo la misma pasión que vos y que por algún motivo u otro quedó en el camino, olvidada o, uh-huh, digamos, avasallada por la desmemoria, por el vértigo de la historia, y a veces por cuestiones extra poéticas que hacen que determinados nombres desaparezcan de las escenas y les cueste recuperarse. Así que en El viaje del poema, que así se llama el trabajo que vos lo viste, hice una recopilación de todos los poetas que en San Luis hubieron escrito a lo largo de su breve historia escrita, porque San Luis tiene 130 años de historia escrita nada más.
Claro.
Es una provincia viejísima, tiene 400 y pico de años, pero los primeros libros empezaron a aparecer en el siglo XIX. En 1885, 86, empiezan a aparecer tímidamente los primeros libros escritos por puntanos, mirando la tierra, y desde ahí podemos determinar como la génesis de la cultura escrita de San Luis. Así que yo hice todo ese recorrido, todo ese itinerario, pero rastreando voces poéticas.
Claro.
Bueno, los fui reuniendo, catalogando, fechando, fichando. Bueno, hice un trabajo que me llevó muchos años. Bueno, y ahí quedó. Y la verdad que ha sido de gran valor porque asomaron las voces de gente que durante años ha estado desoída y empezaron a referenciarse. Yo veo que aparecen poemas en, bueno, en medios gráficos de San Luis, en internet, claro, en las escuelas, los alumnos, los docentes empiezan a compartir poetas que yo lo sé por conocimiento de causa, que prácticamente no existían hasta que no se pusieron encima de la mesa, como digo, a claro, partir de mi libro.
Se rescataron, y se pasaron de siglo.
Sí, eso fue muy lindo, y es muy lindo, sigue claro, siendo para mí una satisfacción. Y muchas veces citan, cuando ponen un poema, citan el origen, digamos, que claro, está recopilado en el viaje,
bueno,
del poema.
Que no sos docente, Gustavo, pero que has dado innumerables charlas en escuelas, en auditorios, en, sí, digamos, ante profesores que trataban de enseñar la poesía de San Luis, puntualmente la de Antonio Esteban Agüero, a sus alumnos.
Yo soy un docente ilegal, porque cuando me entro en las aulas a veces tengo miedo de que venga algún matriculado y no sé.
¿Con qué autoridad usted está
usted
ocupando
acá,
este lugar?
Sí, ¿viste? Porque yo vine a estudiar letras a Buenos Aires y abandoné, hice 3 años y medio. Porque en realidad descubrí, fue en el 83, 84, el comienzo del fervor de la democracia, la aparición de las libertades. Yo sentía que la facultad de letras era opresiva al lado de las libertades que yo encontraba charlando con otros poetas de mi
claro,
generación, circulando por cafés literarios, por peñas, estableciendo discusiones hasta la madrugada. Sentía que la poesía viva estaba ahí y no en la Facultad de Letras, donde se estudia a los poetas, pero no se vive poéticamente, como quería
claro,
Agüero.
¡Qué definición!
Así que me fui alejando, sin dolor, y después mi formación es muy autodidacta, he sido siempre un gran lector, lo sigo siendo, y un gran curioso. Así que en San Luis me llaman siempre a dar clases, a hablar sobre literatura de San Luis, en institutos terciarios, aún en la Universidad Nacional de San Luis. Y ya te digo, aparezco ahí como una especie de profesor ilegal. Me dicen profesor los chicos, y digo, no me digan profesor porque no lo soy.
Claro. Volvamos a Agüero, Gustavo. Dudó de las ciudades como centros de irradiación cultural hegemónica, de la legitimidad de sus poderíos. Deploró a su manera a quienes desde los centros cosmopolitas hicieron del arte una oportunidad para sorprender con trucos y artificios bien pensados al caminante distraído. Decís esto de Antonio Esteban Agüero en tu libro El peso de la luz en la mano.
Justo has traído ese fragmento que justamente estamos acá en Buenos Aires, ¿no? Bueno, la puja y la pelea entre Buenos Aires y las provincias, y los rencores y los resentimientos y una serie de cosas han existido siempre y siguen existiendo. Vos lo sabes, vos vivís acá, yo vivo en San Luis, y a veces nos quejamos de la poca visibilidad que tenemos los productores, creadores del interior con respecto a Buenos Aires. Y Agüero eso lo vivió en su momento, en los años 50, 60, y su lucha con la capital no era una lucha rencorosa, claro, era una lucha cultural.
Ni no siquiera, era una cuestión personal.
No, y además ni siquiera era ideológica, era una lucha cultural. Y llegó a decir que Buenos Aires, lo llegó a decir en un reportaje, no sé si lo transcribo en mi libro, que Buenos Aires ejercía una influencia nociva para la conformación de una cultura argentina y nacional íntegra. Porque monopolizaba, claro, porque establecía patrones de valores estéticos que dejaban afuera la sensibilidad del interior, es decir, la integridad de la patria, Y bueno, en varias oportunidades dijo eso, por eso admiraba a los poetas de la tierra, a los poetas que habían tenido una visión integral de la cultura argentina, como Ezequiel Martínez Estrada, en este caso un ensayista. Bueno, frenéticamente admiraba la totalidad de la obra de Lugones, sobre el cual escribió un libro. Y bueno, además Lugones, la coincidencia que había, la mujer de Lugones era de Merlo, claro. La aldea nativa de una señora González, que era de Merlo, de Piedra Blanca, donde el poeta nació.
Donde había nacido, justamente.
Sí, ahí la conoció. Y ese vínculo también, bueno, estuvo designado por San Luis, para representar San Luis cuando se hizo la toma de posesión de la casa de Leopoldo Lugones en Villa María del Río Seco. Dio un discurso y escribió páginas muy profundas y muy admirativas hacia Lugones, bueno, y hacia otros poetas, Tejada Gómez.
¿Se conoció con Tejada Gómez? Se lo pregunté alguna vez a Gloriana, a su hija, sí. Y a una de sus viudas, a Dorita Giannoni, y me decían que Armando lo admiraba, Antonio Esteban Agüero.
Muy probablemente, y ambos se han admirado. Y dicen que sí, que se han visto, que se han cruzado, pero no hay nada escrito.
Claro.
Yo conozco todo lo que escribió Agüero, bueno, porque ya a esta altura se sacaron las obras completas, se revolvieron todos los archivos, y no hace alusión a Tejada.
Mencionás en el libro también que Agüero era deudor de poetas como Lorca, como Whitman también. Él había leído todo y conocía todo lo que pasaba a nivel poético a su alrededor, aún con las limitaciones que se tenían en ese entonces. Hoy es fácil, a través de la computadora, entrar a todos los poetas del mundo.
Es increíble, y a mí me asombró cuando me introduje más en el tiempo histórico de Agüero, en el tiempo histórico del San Luis, donde él desarrolló su vocación única, que fue para él ser poeta era lo más importante que le podía ocurrir a un ser humano. Uh-huh. Él no era un poeta de domingos, ni de sábados, ni de feriados, pese a que hacía otro tipo de actividades, como ellos también cumplió responsabilidades públicas, porque interesaba la política. La política en el sentido que le gustaba discutir en la polis, le gustaba ser parte de las discusiones de la polis.
Sí, sí.
Él le dio una prioridad absoluta a su vocación de poeta y él lo consideraba como un destino. Entonces decía, gracias te doy hoy que puedo, gracias te doy hoy destino por este oficio mío. En los comienzos dice eso. Y en ese sentido dedicó su existencia entera a eso y pagó precios por eso, renunció a muchas otras cosas, por dejarse llevar por el embrujo de las palabras y por ese aluvión de imágenes y de visiones, uh-huh. quise decir, que poblaban su mente. Claro. Un hombre que estaba habitado de poesía todo el tiempo. Y eso se transmite en su obra. Él no tiene ningún poema que sea pálido, que sea, siempre hay como un fervor muy grande, una necesidad de que eso sea dicho, de que ese texto nazca. Uh-huh. Y bueno, tuvo divorcios, alejamientos de sus hijos, bueno, claro. Justamente por ir tras esta utopía o realizada en el caso de él, de vivir en poesía. Él tiene un texto en prosa que es único. Yo no he leído otros credos poéticos tan lindos como este, que se llama Vivir en Poesía.
Sí.
Y cuando yo era muy joven, vivía en Buenos Aires, acá no se lo conocía Agüero, y en los círculos donde yo me movía prácticamente no se hablaba, porque yo me movía en círculos en donde imperaba una poesía más innovadora, donde la cuestión del interior y del folclorismo no era muy bien vista, claro. O sea, no eran elementos que tuvieran...
Casi considerada una seducción. Poesía menor.
¿Eh?
Casi considerada una poesía menor.
Sí, más que menor, porque bueno, se admiraba a Castilla, a Leopoldo Castilla, a Tejada Gómez, uh-huh. a bueno, los grandes. más que menor, era como que se veía como algo que ya estaba usado y abusado y repetido. Ajá. El folclore, lo folclórico. Y se veía así, me acuerdo, en los años 80, claro. En los 90. Bueno, en los 90 más, cuando aparece todo el objetivismo al cual yo no adherí, que era una poesía cínica. Hubo muchos que escribieron así, que ahí andan, todavía andan. Ya no enganchan tanto en la claro. época, pero en ese tiempo estaban de moda. Y Agüero, no, su poesía no era valorada, excepto por algunos pequeños grupos, individuales, personas. Y en ese texto, Vivir en Poesía, que se publicó póstumamente, él trata de definir esto y dice cosas como... Vivir en poesía es romper el sortilegio de la geometría que ordena a las paralelas no juntarse jamás. Yeah. Y frases así...
¿Cuánta poesía tiene esa prosa?
Sí, sí, es totalmente prosa, pero cada frase que dice es como... no recuerdo ahora de memoria, pero sí recuerdo una que es más candorosa... Y que no me la traje, y siempre la traje puesta conmigo, me la llevé como una máxima de San Martín, ¿no?
Claro.
Dice, vivir en poesía es haber conservado hasta el tiempo de la madurez, el inconformismo de la adolescencia, claro. Y hasta el ciclo de la ancianidad, los ojos descubridores de la infancia.
Ah, Dios mío.
Él no pudo llegar a la ancianidad, porque murió a los 53 años.
Sí.
Pero sin duda, él tuvo una mirada matinal. Mírame con los ojos de mirar la mañana, dice en un poema. Con esos ojos diurnos, matinales, inaugurales. Y tenía una visión paradisíaca del orden natural. Sí. Él creía que estaba en el paraíso, sentía a su alrededor como el paraíso, su aldea de Merlo, con sus pájaros, con sus flores, con toda la armonía cósmica. Y eso le dio una poética muy particular.
Agüero conocía con precisión, dice Gustavo Romero Borri, el contenido que había conmovido a grandes poetas de Occidente, en particular de la lengua española. Y les propongo que escuchemos la propia voz del bardo inmortal, como lo definiera Albate, Luciano Marcos, el Changuito Arce.
Romance del niño del agua. El niño llegó del agua asombrado y conmovido, diciendo a la madre, madre, en el agua hay otro niño, un niño que me hace señas con la mano, madre, un niño que habla si yo le hablo y mira si yo le miro. ¡Qué país tan bello, madre, el país del otro niño! Las ranas juegan con él y los grises pececillos le velan el sueño cuando él reposa sobre el limo. ¡Qué país hermoso, madre, el país del otro niño! Tiene nubes, tiene estrellas, nogales y juncos finos, pero todo transparente, todo puro y cristalino. La madre le escucha atenta y le dice con cariño, no quiero que vayas más al remanso, niño mío. El agua también engaña, así como engaña el vidrio, que copia distantes nubes y vilanos fugitivos. Y el niño responde, madre, en el agua hay otro niño. Con estos azules ojos que tú besas, madre, he visto la frente de lisa luna, los ojos color jacinto. La madre se calla y luego le besa con un suspiro las sienes por donde sube la marea del delirio. Al pie de la peña verde que se inclina sobre el río, hallaron después la blusa aún mojada de rocío.
Romance del niño de agua, poema de Antonio Esteban Agüero en su propia interpretación.
Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Nacional Folclórica, 98.7. El aire de aquí.
Estamos hablando con Gustavo Romero Borri. El autor de El peso de la luz en la mano, impresiones sobre el credo poético de Antonio Esteban Agüero, y escuchábamos recién la voz del propio poeta. Y uno habla con los compadres que saben, y se puede quedar horas, pero en la radio tenemos esa finitud del tiempo que nos hace por allí tener que hacer pausas. Porque por los meses de abril y mayo, allá por 2017, en la ciudad de Buenos Aires se pudo leer y escuchar en los anuncios la presentación de una sanjuanina que preparaba un viaje que la llevaría al viejo mundo.
Conoce el sabor amargo de la distancia hecha a hiel, pero tiene el canto dulce y balsámico de la miel. Se llama Claudia Moreno y lleva a Cuyo en la piel.
Bienvenida, comadre cantora, siempre bien acompañada.
Muchas gracias, Fer. Bueno, contenta de venir a visitarlos una vez más.
Se está por ir a las Europas, comadre.
Ay, sí.
¿Cómo lo vive?
Bien, con mucha expectativa. Bueno, vos ya sabés que sos amigo, que es la primera experiencia que voy a hacer así de ir a trabajar afuera y llevar, bueno, nuestra música al proyecto que estamos haciendo. Así es que bien, contentos. La verdad que estamos muy contentos, sí, es como lograr algo importante, algo que estaba ahí pendiente hace un par de años y que pensaba que en algún momento se iba a dar, y bueno, se dio.
¿Es en el marco de un festival, de un encuentro?
Sí, vamos al Festival Internacional de Tango de Almería, que en realidad la gira se inició porque salió este festival, y bueno, yo ahí también pensé que haciendo un viaje tan largo valía la pena buscar más presentaciones, claro, ya de un modo más independiente, y bueno, logramos generar varias presentaciones en ciudades de España y de Italia también.
¡Qué bueno!
Entonces nos vamos casi un mes y medio, vamos a estar por allá.
Y paralelamente está anunciando un espectáculo el próximo 10 de mayo, sí, en el Paseo de la Plaza, donde se presentara originalmente su primer disco,
sí,
Cuyo,
sí,
en la piel. Sí. ¿Cómo está planteado este nuevo espectáculo que se está armando?
Sí.
Creo que incluye la grabación de un material que se debe, sí, estar realizando. A ver, denos más precisiones, por
bueno,
favor.
Bueno, acá vamos a hacer un anticipo del nuevo disco, que es un disco de tangos.
Ajá.
¿Sí? Así como venía antes de hacer mucho tango y de repente salí con un disco de folclore cuyano.
Claro.
Ahora vamos a hacer este disco que estaba pendiente, que en realidad ya empezamos a grabar el año pasado. Y está bien, bastante avanzado, pero bueno, no llegamos a terminarlo antes de la gira. Así es que aprovechando esto que de viajar y todo, pensamos que era un buen momento para celebrarlo y hacer una fecha con el público, con la gente que gusta de lo que hacemos. Y así es que vamos a hacer un anticipo del disco nuevo, con todo repertorio renovado, no solo lo del disco, sino también en la parte que hagamos cuyano también van a haber obras que no estábamos haciendo y bueno, hemos, uh-huh, renovado todo, así es que hay que ir a verlo porque hay muchas cosas que van a suceder ahora que no se han visto todavía en nuestros espectáculos.
Este es el espectáculo del próximo miércoles.
Miércoles 10 de mayo a las 21 horas en la Sala Colette.
En la Sala Colette del Paseo La Plaza, sí, allí en Avenida Corrientes al 1600. Domingo anterior recordábamos o destacábamos que Pablo Udini y Juan Carlos Romero iban a ser cuyanos en la calle Corrientes. El próximo miércoles otra cuyana, sanjuanina, de Pocito, va a estar presentando su nuevo proyecto dedicado al tango, a pocas cuadras del obelisco. Pero ese tango que, antes de ser el tango en sí, fue canción criolla y que fuera introducida en la ciudad de Buenos Aires por un sanjuanino, pero de Trinidad, don Saúl Salinas, que le enseñara a cantar, entre otros, a unos tales Gardel y Razzano. Yo lo menciono así, no sin orgullo, porque como decía recién Gustavo Romero Borri, si nosotros no recogemos eso de la desmemoria, y se va a perder.
Claro, sí.
Somos nosotros sino otros los que tenemos que hacerlo. Por eso siempre que puedo caigo en que sí, don Andrés Chazarrete es el padre del folclore, porque en el año 21 trajo al Teatro Politeama el Patio Santiagueño, don Saúl Salinas entonces, que lo trajo 11 años antes, que enseñaba las cosas nuestras más de una década antes, sí, debe ser el abuelo del folclore. Comadre, usted, gracias a la tecnología, nos ha traído anticipos,
sí,
de su material. ¿Podremos escuchar alguno?
Sí, cómo no. Puede ser dos fracasos, sí, si quieren.
¿Dos fracasos? ¿Así
sí,
lo presenta?
La verdad es que no los tengo muy enumerados cuántos fracasos tuve.
¿Presentar?
Este tango se llama Dos Fracasos.
A ver.
sé que me has olvidado, ya sé que te fuiste lejos. Ya sé que con mis consejos no te voy a enderezar. Ya sé que no hay más destino que abrir todas las trancheras y galopar campo afuera para poder olvidar. Ya ves, me han dejado triste tus ojos engañadores. Ya ves, coseché dolores al arar tu soledad. No sé si al verme tan lejos tendrás arrepentimientos. No sé, pero lo presiento que al fin me vas a llorar. Cuando palpité tu olvido, cuando vi que estabas ida, quise amarrarte a mi vida con un tiento de ilusión. Y al comprender que eras otra, que no eras mi compañera, busqué rumbear campo afuera para engañar el amor. Ya ves, me han dejado triste tus ojos engañadores. Ya ves, coseché dolores al arar tu soledad. Si al verme tan lejos tendrás arrepentimientos, no sé, pero lo presiento que al fin me vas a llorar. No quiero alardear de fuerte diciendo que te he olvidado. Sé que estarás a mi lado caliente como un rencor. Pero si existe el castigo de recordar lo pasado, ese castigo obligado lo sufriremos los dos. Ya ves, me han dejado triste tus ojos engañadores. Ya ves, coseché dolores al arar tu soledad. No sé si al verme tan lejos tendrás arrepentimientos. No sé, pero lo presiento que al fin me vas a llorar. No sé, pero lo presiento que al fin me vas a llorar.
La cuyana Claudia Moreno, una milonga de Biaggi y Mansi, campo afuera.
Con el acompañamiento de guitarra de Nicolás Moreta. Que bueno, se lo lleva a Europa, comadre.
Sí, me lo traigo de las orejas.
Mire la suerte que tiene ese compadre.
Qué bien.
Sí, sí, sí. Allá se suma igual otro músico argentino que vive en Madrid, Hernán Hock, también se suma para el festival. Sí.
Qué bueno. Qué bueno que nuestra música vaya, no sé si a ganar, sino por ahí a recuperar lugares que ha sabido tener y que muchas veces, por cuestiones de costos, sucede, sí. no es tan frecuente poder hacerlo.
Nosotros dentro de la propuesta, si bien en el festival solo vamos a hacer tango, porque es exclusivamente de tango, pero después en los demás conciertos, en todos llevamos preparado el repertorio y la apuesta para llegar al momento de hablar de nuestras raíces y mostrar la música de Cuyo a los que no lo conozcan y bueno, y la gente que sí, que guste y bueno, tendrá también la alegría de escuchar un poco de Cuyo en España, ¿no? O en Roma. Bueno, en Roma que vamos a estar en la Casa Argentina, que depende de la Embajada Argentina. Así es que también vamos a un repertorio de tango y folclore cuyano.
Qué bueno, comadre. Nos están acompañando esta tarde en el patio, en un patio gris, patio lloviznoso sobre Buenos Aires. Gustavo Romero Borri, poeta puntano, gestor cultural, y Claudia Moreno, la cantora sanjuanina, la querida comadre. Hacemos una breve pausa y ya continuamos.
98.7
Soledad de pueblo chico, en la desolada plaza, donde el sol de los domingos quema la vela del mástil. El viento pasa furtivo sin acordarse de nadie. Ay, soledad de los pueblos, los domingos por la tarde.
Nacional Folclórica.
Este jueves a las 7 de la tarde, el ciclo de recitales 80 años de Radio Nacional celebra la música de mañana. Franco Luciani Trío, el virtuoso armonicista, se presenta en vivo junto a Leonardo Andersen y Pablo Mota. Un encuentro íntimo en el que el gran Franco repasará clásicos del folclore, tango y de la música universal. Franco Luciani Trío. Jueves, 7 de la tarde. Ciclo de recitales 80 años de Radio Nacional. Maipú 555. Entrada libre y gratuita. En vivo y en directo por la 98.7 Nacional Folclórica. Salamancas y caminos.
En los momentos de mayor oscuridad, los grandes espíritus vuelven a ser el primer humano que descubre el fuego.
Sixto Palavecino vivía en el monte santiagueño. No tenía plata para comprar su violín. Entonces, con las partes de una mesa vieja, construyó su primer sacha violín.
Pero al violincito lo he hecho yo mismo a los 10 años, es que esas travesuras de chico, y he empezado así. Pero el violín que yo lo he hecho también es increíble, ¿no? En la forma, porque no, como no podía fabricar yo con caja de resonancia, entonces una tabla gruesa así, de espesor, de una mesa que se desarmó a mi madre.
Los que vuelven a descubrir el fuego.
Salamancas y caminos.
¿Cuántas ganas de correr por el monte donde ayer fui creciendo libre como el viento? Allá fui aprendiendo lo poco que sé.
Las eternas juventudes de Jacinto Piedra y Tamara Castro.
Cenizas de un amor traías, cerré tus heridas, te aprendí a querer. Cenizas de un amor, cenizas que arden en mi vida.
Nacional Folclórica.
Lejos de tu piel.
98.7. El aire de aquí.
Ya empezó la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, la cita anual entre los autores y sus lectores. Hasta el 15 de mayo en La Rural. Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, la feria de los lectores, la feria de todos.
Nacional Folclórica 2017. Domingo, de 13 a 15, Luis Digiano y su espacio con artistas nuevos y consagrados. De 15 a 16, Fernando Pedernera, Colma de Cuyo, El Aire de Aquí. Nacional Folclórica 2017. De 16 a 18, Cristian Vitale y un repaso periodístico y musical por los grandes discos de folclore. De 18 a 20, el programa de la Biblioteca Nacional con Ana da Costa y Osvaldo Gamba. Tarde. Domingo, Nacional Folclórica 2017. 98.7. El aire de aquí. Los hijos del sonda.
Con mis seres queridos, allí quisiera estar. Después que Dios decida, San Juan, San Juan, San Juan.
Y los hijos de la sudestada. Nacional Folclórica 98.7. El aire. De aquí. Seguimos en Nacional Folclórica con Fernando Pedernera.
Hueca del aire de aquí, cadenciosa y compañeros, la baila la juventud, la disfrutan
Bienvenidas las comadres, bienvenidos los compadres que se suman a este encuentro de cuyanos en el aire de aquí. Les recordamos que para comunicarse con esta audición pueden hacerlo por correo postal a Maipú 555, código postal 1006, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por correo electrónico. Herederos del Cuyum.
Exacto, ahí lo encontré, Fernandita.
O por teléfono al 4999-0987.
Ahí está.
Recuerden que nos pueden escuchar vía internet en www.nacionalfolclórica.com.ar.
¿Avisos parroquiales, compadre?
Claudia Moreno presenta su nuevo proyecto musical en el Paseo La Plaza.
Poco antes de viajar a Europa, la cantora positana se estrenará un espectáculo de tango junto a Nicolás Moretta en guitarra y la participación de importantes invitados como Jorge Viñas y Milena Salamanca.
Será el miércoles 10 de mayo a las 21 en la Sala Colet del complejo ubicado en la Avenida Corrientes 1660. Claudia Moreno, su nuevo proyecto, ¿qué nombre tiene, Claudia?
Mira, todavía no tiene un nombre el disco, ¿no? Entonces nosotros seguimos presentando porque mi idea es continuar haciendo tango y folclore cuyano o folclore cuyano y tango. O sea, no tengo pensado separarme de los dos géneros como a veces uno espera. Viste que muchas veces lo charlamos.
Sí, sí.
Mi propuesta es así, tiene los dos géneros.
Claro.
En cualquier concierto, más allá de que hoy, por ejemplo, vamos a hacer mucho hincapié en el repertorio nuevo de tango, hemos preparado obras en lo que es el folclore cuyano muy lindas. Bueno, vamos a hacer una tonada de Eduardo Troncoso.
Qué bueno.
Así es que la idea es que siempre se pueda disfrutar de los dos géneros, que es lo que nos gusta a nosotros hacer. Así es que...
Recién nos creó la intriga porque escuchamos finalmente la milonga Campo Afuera, sí, de Mansi Biaggi, y cómo serán esos dos fracasos de los que había hablado la comadre Claudia Moreno. Ahora escuchamos.
Soledad, volvimos a encontrarnos sin querer. De pronto, los recuerdos de otros días que cantaba y que reía acudieron a tropezar. Mis labios balbucearon con temor. Los ojos le contaron mi dolor. Mis ansias de encontrarla fueron tantas que oprimida la garganta me quedé mirándola. Inútiles senderos fueron todos, caminos recorridos sin vivir, bordeado de dudas y dolores, y solo sin sabores aumenta mi sufrir. Mas ya no espero nada de la vida, ni ahora que la encuentro. Puede ser, lo dice su mirada distraída, que ha matado para siempre lo que fuera su querer. Aquel ensueño roto del ayer no puede ya volver a florecer. La tengo ante mis ojos esta tarde y comprendo que no hay nadie en mi triste anochecer. Ha vuelto sin llegar la que esperé. La encuentro nuevamente y ya se va, sabiendo que en su adiós está mi ruina. Se alejó y de la esquina me quedé mirándola. Inútiles senderos fueron todos, caminos recorridos sin vivir, bordeado de dudas y dolores, y solo sin sabores aumenta mi sufrir. Mas ya no espero nada de la vida, ni ahora que la encuentro. Puede ser, lo dice su mirada distraída, que he matado para siempre lo que fuera su querer.
Me quedé mirando la de Roberto Miró y Vicente Espina por Claudia Moreno.
Se podría decir que los dos anuncios que hice de los tangos que iba a cantar, sí. Claudio Amaro, fueron mis dos fracasos.
Claro.
Precisamente. No, con suerte lo vamos a escuchar en este lluvioso domingo que nos moja los papeles y nos hace por ahí decir cualquier cosa. Gustavo Romero Borri, poeta puntano y gestor cultural, autor del libro El peso de la luz en la mano, que fuera presentado el 6 de abril de 2017 en la Feria del Libro de Buenos Aires, nos cuenta que los poemas de Antonio Esteban Agüero llaman la atención al lector sobre lo que está al alcance de sus ojos y ayudan a mirar. Esa necesidad, Gustavo, que tenía Agüero de darle valor a eso que nosotros no apreciamos, a lo mejor de puro cerca que está.
Yo creo que fue un descubridor de su propio mundo. Al haber nacido en una aldea tan pequeña y a su vez tan encantadora como es Merlo, él descubrió que allí estaba un universo maravilloso y que sería el dador de su poesía. Porque desde los tres primeros libros que él publica a los 20, 21 y 22 años, está todo el tiempo exaltando el lugar.
Y ¿los poemas lugareños?
Poemas lugareños, pastorales y romancero aldeano.
El romancero aldeano, sí.
Él tiene la suerte de publicar en el año 37, 38 y 39, en esos tres años consecutivos, tres libros, que son los libros iniciáticos de él,
claro.
Parecía ser una trilogía, y que son textos que a los habrá escrito muy joven, a lo mejor a los 18 años. Y allí ya se impone en la ciudad de San Luis, porque ya se había ido a vivir a San Luis porque estaba estudiando la secundaria.
¿Estudió en la escuela normal?
En la escuela normal de maestro, o sea, Juan Pascual Pringles, escuela normal de varones.
Claro, por entonces.
Entonces se viene a 5 años a estudiar allí, y ahí, en ese San Luis de entonces, de los años 30, ingresa en la vida cultural precaria que había, pero existía un grupo de intelectuales que lo detectan como un joven muy talentoso, muy inspirado, y después, cuando se recibe, regresa a Merlo y le hacen una tertulia, una despedida, uh-huh. un agasajo, y allá en Merlo, no sé cómo habrá hecho en ese momento de la historia cultural de San Luis y de la Argentina, logra publicar esos tres libros.
Claro.
Y los presenta y obtiene críticas elogiosas del diario La Prensa, del diario La Nación, que en ese tiempo legitimaban.
Claro.
Y bueno, después pasa mucho tiempo hasta que publica este Romancero de Niños.
En el 46.
Sí, claro. Y Las Cantatas al Árbol, que es un libro sinfónico.
Es un tratado de botánica. O sea, claro, de botánica, de la flora, de la fauna. Es impresionante esa obra.
Eso logra publicarlo en vida en el año 53, en una edición muy linda. Y bueno, ahí él hace un salto formal y cualitativo, porque ya se vuelve de ser el poeta lugareño, aldeano, que cantaba en un canto más chiquito,
claro.
Son poemas como acuarelas, magníficas por el nivel de observación, la versificación y todo, pero ya en Las Cantatas él adquiere una voz mucho más grande.
Pero usa versos alejandrinos y endecasílabos.
Claro, claro, a eso me refiero cuando digo la cuestión formal. Él sale del romancero, del octosílabo,
claro.
Y ya accede al endecasílabo de 14 sílabas, al endecasílabo. Y bueno, y eso le permite a él tener una respiración mayor y el verso largo le permite contar más cosas y con en un patrón rítmico.
No se hace cansador nunca, pese a ser tan extenso,
sí.
Tiene hasta como una idea musical para no cansar, no al oyente, sino al lector. Y en todo caso, si el oyente lo está escuchando y lo va siguiendo, tiene una cadencia que nunca llega a saturarte.
Y él ahí también hace descubrimientos, hallazgos verbales que son asombrosos para la poesía argentina de la época, comparado con otros que venían también mirando la tierra, uh-huh. sus lugares natales. Y ahí ya adquiere su estilo, su timbre, sus quiebres, sus silencios, su mundo además. Porque
claro.
El hecho de descubrir ese árbol, el algarrobo abuelo, el Merlo, que es un algarrobo milenario, que estaba tapado por un bosque de algarrobos, salvaje, un agreste. Sí, sí. Él descubre su magnificencia, sus años, su edad, y se siente inspirado por ese árbol. Le permite escribir las cantatas del árbol, que están la cantata del algarrobo,
sí,
pero también otras de no menor jerarquía, que son las cantatas del ciprés, la cantata de los sauces, la cantata del bosque, sí, natal, en donde todos dice cosas magníficas. Pero bueno, ha quedado más en la memoria las cantatas del abuelo, con ese padre y señor del bosque,
abuelo de barbas vegetales.
Yo quisiera mi canto como torre para poder alzarla en tu homenaje. No el canto de la flauta dulce, sí, delgado, suave, el de cantar la rosa y la muchacha, sino el canto del mar, un canto grave, con olores de savia y con el pulso musical y viviente de la sangre.
Claro. Tiene todo un... Ahí está diciendo lo que vos mencionabas, Andy, o sea, ya está bien, los romances, era perfecto, pero por ahí necesitaba ese tipo de expresión. Para,
y la encontró
para decir era... todo lo que llevaba dentro. Lo que en uno de los fragmentos de la cantata del algarrobo abuelo, puntualmente, que fue una de las obras que él grabó, que llegó a grabar y que están todavía, se conservan esos materiales, con la obra completa de la universidad, venía con un CD,
sí,
también que tenía Agüero en su propia voz, y hace un tratado sobre lo que eran los pájaros. Menciona a todos los pájaros,
bueno,
que podrían haberse posado alguna vez sobre ese, sí, ¿no?, padre de barbas vegetales.
Que se posaban, porque tenía un conocimiento realista de lo que era la naturaleza de su lugar. Claro, él empieza a cantar el árbol, mirá la génesis, hace mil años la paloma trajo tu menuda simiente por el aire y la sembró donde tú estás ahora, sosteniendo la luz en tu ramaje y la noche también, cuando con lluvia de luceros cae. Así naciste, cuando tú creciste, la región era bosque impenetrable, con oscuros guerreros que danzaban. Hace una génesis.
Y hace la mención a los pueblos originarios, claro, atención. Claro.
Sí, estuvo siempre presente, fue muy americanista, avant la lettre, lo digo en francés. Bueno, anticipadamente, americanista Agüero también, en una época en que el que no estaba de moda como ahora, y no respondía a una urgencia cultural de ahora. Él siempre...
no era una cuestión partidaria ni proselitista, sino un pensamiento. Un credo, como vos bien mencionás cuando decís el credo poético de Antonio Esteban Agüero.
Su mirada y su aprecio por las culturas preexistentes, su conciencia y su prédica de que acá hubo otra cosa antes de la cultura hispana, no era una postura ni ideológica ni un proselitismo. Era una mirada que les decía, esto está todo integrado, acá, claro, alguien ha cortado y seguimos cortando. Entonces su americanismo, que se expresa, bueno, más popularmente, la mazamorra, sabes, sí, es el pan de los pobres, la leche de las madres con los senos vacíos.
Yo le beso las manos
al Inca Viracocha porque inventó el maíz y enseñó su cultivo. Ahí hace un elogio del maíz, de lo incaico, pero en muchos otros poemas, y en este acabo de recordar, claro, cuando habla de cuando nació el algarrobo, estaban los diaguitas allí,
sí,
de noche, y se juntaban junto a los fuegos al caer la tarde, dice. Y bueno, esa también es una mirada muy interesante que yo lo destaco acá en mi libro de él. Después la mirada adánica del mundo, es decir, uh-huh, la idea de que vivimos en el paraíso pero que no lo sabemos mirar.
Exactamente, y no lo sabemos cuidar.
Bueno, y también anticipadamente toda esa protesta de él ante el deterioro de la naturaleza, que nada tiene que ver con la sistematización de todos esos conocimientos que ahora le llamamos ecología, ahora hay universidades y materias y carreras. Pero en los años 50, cuando él decía esto, era un hombre solo que estaba hablando solo. Le decía a la gente que uno de los males de la cultura argentina, bueno, en general, era esa cosificación del hombre que se iba desprendiendo de la naturaleza y que al cortar ese cordón umbilical que lo ataba a las fuerzas, a las grandes fuerzas del cosmos y de la vida, el hombre se iba alejando de su origen verdadero y se iba mecanizando y se iba atrofiando sus sentidos.
está.
Entonces, la versión del hombre que él da, en todo caso, que propone, es un hombre integrado con la tierra, integrado con la naturaleza. Y eso no quiere decir volver a un salvajismo, volver a un primitivismo.
Claro.
Muy por el contrario, tiene que ver con recuperar el destello de la vida y el instinto, las antenas del instinto, decía él.
Compadre, nos hemos quedado sin tiempo. Ha sonado la señal horaria, que es nuestra guillotina, que nos liquida por este domingo y nos deja con ganas de volver a seguir escuchando sobre la obra de Agüero. Su trabajo es realmente impresionable, totalmente recomendable. Si quieren abordar el universo poético, el credo poético, le llama Gustavo, de Antonio Esteban Agüero, no dejen de buscar El peso de la luz en la mano, de Gustavo Romero Borri.